En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 1 de febrero. Un saludo, comenzamos semana, comenzamos mes desde la Ciudad de la Imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos al Atlético de Madrid disparado hacia el título de Liga. Líder con 50 puntos al final de su primera vuelta, puntuación que no alcanzaba desde que precisamente ganó el campeonato en la temporada 13-14. Y a Luis Suárez en estado de gracia, autor de 14 goles en 16 partidos. Los rojiblancos tienen al Real Madrid y al Barça a 10 puntos. Los blancos han cerrado un mes de enero nefasto en el que se les han ido Supercopa y Copa del Rey y han dejado la Liga casi imposible. El Barça ha mejorado en cuanto a resultados, pero la publicación del contrato de Messi por parte de los compañeros del Mundo centra todas las conversaciones. Ayer supimos que sale a 138 millones brutos anuales. Hoy hemos sabido que cobrará 78 millones en concepto de fidelidad, 39 de ellos a fecha 15 de julio de este año, con independencia de que haya renovado o no su contrato con el Barça. Enseguida estamos con todo esto y con más, pero antes David Junquera nos va a adelantar los contenidos que os contarán en el informativo de las 14 horas. David, buenas tardes.
Muy buenas.
Primer día de los test de antígenos en farmacias y clínicas dentales.
Sí, de momento las farmacias están listas, pero no les están derivando los pacientes. Estas pruebas se harán a los vecinos de zonas con alta incidencia de coronavirus, siempre que no tengan síntomas y hayan sido citados previamente por Salud Pública. Esto es importante, no pueden ir directamente a las farmacias sin que les envíe su médico. Las farmacias van a poder realizar estos test en una zona acotada o si no tienen espacio suficiente fuera del horario de atención al público. Todo el proceso va a estar coordinado por la Consejería de Sanidad, como explica Rosalía Gozalo, vocal del Consejo de Farmacéuticos.
Pruebas gratuitas para los ciudadanos, todo el material lo recibimos por parte de Salud Pública, tanto los test como todos los equipos de protección individual, y fundamental la comunicación de los datos a través de una herramienta informática a Salud Pública.
Reunión de la Comunidad de Madrid con hosteleros y comerciantes.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mantenido un encuentro digital con representantes de la hostelería y el vicepresidente Ignacio Aguado con el sector del comercio para explicarles por qué se tomó la decisión de adelantar el toque de queda y la hora de cierre. Restricciones que se revertirán en cuanto la situación sanitaria lo permita. Una decisión que ha cuestionado el presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, asegurando que él no se sentiría responsable manteniendo la hostelería abierta. Más crítico ha sido su homólogo en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.
Tenemos que ponernos en la pandemia, en esta tercera ola, un tope, ¿eh? Una fecha. Porque tampoco sirve de mucho que algunos nos esforcemos muchísimo con medidas restrictivas si otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos. De manera que cuando se abra la barrera nos volvemos otra vez todos a complicar la vida.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros, hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis saber a esta hora sobre el mundo del deporte. El Atlético sigue imparable. En Cádiz logró su octava victoria consecutiva y ya aventaja en 10 puntos tanto al Barcelona como al Real Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y lo hizo en un partido de mucha exigencia, jugando bien por momentos, dominando el juego y sufriendo en algunos tramos de partido merced a un incómodo Negredo que trajo en jaque a los centrales rojiblancos y a los centros laterales que fueron un sufrimiento para los zagueros de Simeone. Suárez con un doblete, Saúl y Coque anotaron los 4 goles rojiblancos para seguir sumando de a 3 y mirar cada vez más a lo lejos a sus perseguidores.
El Real Madrid cerró este fin de semana un mes de enero nefasto en el que se dejaron Supercopa y Copa del Rey y se han puesto la Liga casi imposible. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Un comienzo de año 2021 terrible para el equipo de Zinedine Zidane, que además lo ha tenido que seguir en casa por el protocolo COVID después de contagiarse de esta enfermedad. 2 victorias en 6 partidos, la Liga muy difícil, lejos del Atlético de Madrid, eliminado en la Copa, fuera de la Supercopa, mes de enero para olvidar en la Cera Blanca.
En un partido aburrido, sin ocasiones, con 37 faltas y casi 400 balones perdidos entre ambos equipos, Getafe y Alavés empataron a nada, o sea, a 0. Este es José Bordalás, el técnico de los azulones.
No sabe muy poco, la idea era ganar, no ha podido ser porque, bueno, ha sido un partido muy trabado, como he dicho al compañero, lo hemos intentado desde el inicio, no hemos encontrado esos espacios que se necesitan para generar las ocasiones y, en definitiva, bueno, pues nos queda un mal sabor de boca.
En segunda es líder en solitario el Mallorca con 3 puntos de ventaja sobre Español y Almería. El Rayo logró una espectacular remontada en Cornellá. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal del Toro? Buenas tardes. El Rayo Vallecano ya es cuarto a 5 puntos del ascenso directo tras la remontada en Cornellá frente al Español con los golazos de Isi Palazón y de Johnny Montiel para remontar el 2-0 adverso en los primeros 45 minutos. El Fuenlabrada terminó el mes de enero sin ganar en Liga tras su empate en Tenerife y el Alcorcón se desangra en casa y es colista de la competición. Este lunes cierra la jornada número 23 en Leganés frente al Lugo en el regreso de Garitano al Estadio Municipal de Butarque.
En nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No ganó ninguno de los 3 líderes de segunda B ni de tercera. El Sanse empató en la casa del Inter, aunque mantiene 5 puntos de ventaja sobre el Rayo Majadahonda, que tuvo que aplazar su partido contra el Castilla. El Naval tampoco pasó del empate contra el Getafe B y es cuarto, y por abajo la clasificación se estrecha. Ganaron las Rozas y el Atleti B, pero siguen ocupando plaza de descenso junto al filial del Getafe. Por cierto, que en el choque del Atleti B y el Atlético Baleares denunció el equipo balear gritos racistas a su jugador Vinicius. Y en tercera división, el Adarve empató en Torrejón, pero sigue líder del grupo A, y el Leganés B lo hizo en Aranjuez y cede la primera plaza al Móstoles URJC, que venció al Parla. Luego, por cierto, vamos a escuchar cómo suena un día de partido en la voz y en los oídos de un entrenador de la Liga Femenina.
Fuera del fútbol, exitazo de la selección española de balonmano, que logró colgarse el bronce en el Mundial de Egipto tras derrotar a Francia por 35-29. El más veterano del equipo, Raúl Entre Ríos, con 39 años, así estaba.
Tiene un sabor muy especial, ¿no? Creo que el hecho de volver a estar otra vez en el podium, con una trayectoria que estamos llevando en los últimos campeonatos, haber superado el mal partido de ayer, de no poder haber ganado, de volver a levantarse para conseguir una medalla otra vez, tener una nueva recompensa para este grupo que ha trabajado durísimo durante todo el campeonato y está teniendo una trayectoria increíble, y personalmente también para mí pues muy especial, como es lógico.
Los hispanos están siendo recibidos ahora mismo en el Comité Olímpico Español y después visitarán el Consejo Superior de Deportes. Y en baloncesto, triunfo apurado del Real Madrid por 81-80 frente al Gran Canaria, con Coser y Rudy como máximos anotadores con 15 puntos por cabeza. Y Carolina Marín perdió la final del Masters de Tailandia ante la número 1 mundial. 21-19 cayó en la manga definitiva, pero la gira tailandesa ha sido un rotundo éxito con 2 títulos y un subcampeonato. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con 2 N's.es.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Suárez, ahí va el golpeo de Luis Suárez, el balón, ¡qué golazo de Luis Suárez! ¡Madre mía, qué golazo de Luis Suárez! Preparado Ledesma, recibe ya lo que dice el silbato del colegiado, va Luis Suárez, pierna derecha, Suárez, ¡gol! Tercero del Atlético de Madrid, desde los 11 metros, penalti claro.
Arrancamos el partido de la una y 11 minutos, cómo no, con el Atlético de Madrid que sigue fortaleciendo su liderato jornada a jornada. Se están acabando los argumentos para aquellos que dicen que todavía no es el máximo favorito para ganar la Liga. Cierra la primera vuelta en sus primeros 19 partidos con 50 puntos, cifra que solo alcanzó la temporada 13-14 en la que ganó la Liga. De hecho, la rebasó, hizo 51 entonces, los mismos que el Barça. Luego ganaría la Liga el Atlético en un partido complicado. Pero al Atlético le sale todo, incluso en aquellos días en los que no da su 100% o en el que no ofrece su 100% habitual. José María Bonilla, otra victoria, son 8 consecutivas después de la derrota en Valdebebas. El Atlético sigue fuerte, fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad es que tiene unos registros realmente impresionantes. Como tú bien has comentado, tiene 50 puntos en Liga, es el equipo más goleador con 40 tantos. El que menos encaja con 10, tiene al Pichichi, a Luis Suárez con 14, tiene al Zamora, que es Llano Black, con 10 goles recibidos, y tiene también al mejor asistente, que no es otro que Ángel Correa. La gente habla mucho de si el Atlético de Madrid está así primero y con tanta diferencia, porque Real Madrid y Fútbol Club Barcelona están mal, evidentemente no están bien, pero yo creo que con estos registros, dudo mucho que el Atlético de Madrid, con Barcelona y con un Real Madrid a un nivel normal, dudo que con estos registros el Atlético de Madrid no estuviese primero en la clasificación.
Panorama de color rosa, Rodrigo de Pablo,
Sí, sí, de color rosa, obviamente. Hombre, yo no creo que vaya a llegar el Atlético de Madrid a los 100 puntos. Me parece una barbaridad, me parecería algo histórico. Creo que en algún momento va a ser difícil sostener el nivel. Esto no quiere decir que no le alcance como para ganar la Liga, que yo sí creo que es el máximo favorito, pero los 100 puntos es una barbaridad. Obviamente, a día de hoy, los números dicen que el Atlético de Madrid es el mejor líder de Europa, ¿no? Mejor que el City, mejor que el Milan, mejor que el Bayern, mejor que el Lille. Eso no se consigue solo porque tus dos máximos rivales no estén bien. Hay que hacer muchas cosas bien para lograrlo. Pero yo creo que va a ser complicado mantener el nivel, porque luego vendrá la Champions, porque es una temporada muy extraña, con muchas variables derivadas de la pandemia. Pero obviamente, a día de hoy, nadie puede decir que este Atleti no sea el máximo candidato a ganar la Liga.
Son 8 victorias consecutivas, decíamos, desde la derrota en el derbi en Valdebebas, 15 triunfos en las últimas 16 jornadas. No se puede ser más regular, como no se puede ser más regular a la hora de ver puerta, como lo está haciendo Luis Suárez, que lleva 14 goles en 16 partidos. Luis Suárez sobre la Liga y sobre su gol de falta, que es novedad.
No, eso significa que el equipo está trabajando muy bien, que estamos todos por la misma línea, con la misma mentalidad de que queremos conseguir los objetivos, y bueno, ese es el camino a seguir que es importante para nosotros, que al estar mucho tiempo en el Barcelona, que estaba Leo, después en Liverpool sí había hecho algún que otro gol, en la selección normalmente pateo yo y hago alguno que otro, y bueno, ahora aprovechando las oportunidades que haya de falta, y aparte justo lo hablábamos el otro día, ¿no?
Solo había marcado un gol de falta en la Liga Española con el Barça contra el Betis. Claro, ahí estaba Messi, que acaparaba prácticamente todos los lanzamientos, pero ayer Bonilla nos sorprendió con este registro, que sí le habíamos visto en el Liverpool especialmente, sí, pero que no habla más que, una vez más, del momento dulce que atraviesa el 9 del Atlético.
Yo pensaba en los anteriores partidos, cuando había una falta cercana al área, ¿por qué no la pateaba Luis Suárez? Porque no tiene un gran lanzador el Atlético de Madrid. A veces tira Coque, otras sí. Saúl, otras Carrasco, Lemar. Es decir, no tiene un lanzador fijo de faltas. Yo pensaba, si yo le he visto en el Liverpool sobre todo, yo no lo recordaba que pateara tantas faltas en la selección uruguaya, pero en el Liverpool sí recuerdo que Luis Suárez había anotado goles desde la frontal. Y mira, pues ayer se dio el caso, y marcó un auténtico golazo.
Golazo de falta, Rodrigo, un nuevo registro que no lo habíamos visto al uruguayo. Está claro que tener un 9 en este estado te garantiza muchas cosas, ¿eh?
Sí, más allá de eso, lo de Luis Suárez es admirable, porque es el mejor futbolista que puede ser. Yo creo que, por ejemplo, es el ejemplo y el espejo en el que se tiene que mirar un futbolista joven como Joao Félix, ¿no? Luis Suárez es tan inteligente en el campo que sabe explotar al máximo sus virtudes. Es una auténtica fiera competitiva. Él sabe que ya no se va a fabricar goles a 20 o 30 metros de la portería, como en otras temporadas, que perdido punta de velocidad, pero te marca goles de falta. Además, él sabe cómo sacar el máximo provecho de sí mismo. Conoce sus virtudes, conoce sus carencias, las que va adquiriendo por la edad que tiene, y al final Luis Suárez es el mejor futbolista que puede ser, y yo creo que es lo mejor que se puede decir de un jugador de fútbol.
Bueno, Suárez y Negredo deben leer un curso, ¿eh? Dos sí, delanteros sí. Veteranos, 34 y 35 años. Negredo hizo un partidazo, igual que Suárez.
Sí, ¿eh? A mí me parece que el partido de Negredo es también para que lo pongan en las escuelas. Fue un verdadero quebradero de cabeza para los zagueros centrales del Atlético de Madrid, que en algunos momentos estuvieron muy asediados por los centros laterales, que no supieron parar, sobre todo de Fali y de Salvi. Y la verdad es que Negredo las ganaba prácticamente todas por arriba, y no solo Negredo, sino Sapongic, el futbolista que fue cedido la semana pasada al Cádiz por parte del Atlético de Madrid, jugó unos minutos en la segunda mitad y casi anota un tanto a favor del conjunto gaditano cuando más presionaba el equipo de Álvaro Cervera.
Y es que cada vez hay más ejemplos, Rodrigo, de que los 34 de ahora son los 30 de antes, porque cada vez llegan en mejores condiciones los futbolistas, ¿eh?
Sí, por norma general sí, luego ya dependerá de las lesiones que haya tenido cada uno, de los problemas que haya ido acusando con los años, ¿no? La gravedad de las dolencias. Pero sí, al final este fútbol es otro, la preparación es otra, a todos los niveles, la alimentación también, hay bastante más conciencia, ¿no?, de lo que tiene que hacer un futbolista y lo que tiene que evitar si quiere prolongar su carrera. Y un buen ejemplo es Luis Suárez. Obviamente no va a correr como un chaval de 25 años, eso él es el primero que lo sabe, pero sí puede competir al máximo nivel y ser lo que para mí es ahora, que es el futbolista más determinante de la primera mitad de la temporada.
A pesar del 2-4 hubo cierto sufrimiento, el Cádiz apretó, es un equipo complicado siempre, el equipo de Álvaro Cervera, sorprendió con Llorente en la banda derecha como carrilero largo Simeone, Saúl en la banda izquierda, que es un sitio que no le gusta mucho, aunque no de lateral puro, sino con toda la banda para él. Luego lo cambió, entró Versalico con el descanso, Lodi en el 60, pero tampoco fue un partido completísimo del Atlético de Madrid, tuvo fases en las que lo pasó mal.
Sí, tuvo fases en las que lo pasó mal, también tuvo fases en las que fue muy superior al Cádiz, yo recuerdo que en la primera mitad, salvo los 3, 4, 5 primeros minutos de partido, a partir de ahí cogió el balón el Atlético de Madrid y comenzó a dominar el partido. Es verdad que sufrió en el primer tanto de Negredo porque Tomás Lemar entra muy tibio a llevarse un balón dividido, finalmente se lo lleva el futbolista madrileño y hace un gol con la izquierda realmente tremendo. Y en la segunda mitad es prácticamente lo mismo, domina el Atlético de Madrid, mete el tercero, ahí parece que se va un poco hacia atrás y el conjunto del Cádiz empieza a meter balones aéreos desde los costados, no los puede parar el Atlético de Madrid y ahí sí sufre mucho. Mete un segundo gol Negredo y a punto está de verse el empate a 3 en el marcador.
Y luego cuando lo tienes todo a favor es que te sale todo, Rodrigo. Fíjate el gol que mete Saúl, yo creo que lo mete sin querer prácticamente y lo mete por toda la escuadra. Cuando estás en racha, todo te va bien.
Me estaba acordando de ese gol porque yo jornada tras jornada sigo viendo tics que me recuerdan mucho al Atleti de 2014, ¿no? Y el gol que marca ayer Saúl, y Bonilla se acordará de unos cuantos, es el clásico gol que marcaba Raúl García en 2014. En partidos que se enquistaban, en el minuto adecuado y con una ejecución a veces parecida, ¿no? Que no sabes muy bien cómo entra la pelota por el único ángulo que puede entrar y con un remate tan extraño, pero al final acaba entrando, ¿no? Me recordó mucho a algún gol de Raúl García de aquella temporada. Y hombre, pues si ya se recupera Saúl, es un baluarte para Simeone. Quizá el único pero que pueda tener este Atlético de Madrid es que hay futbolistas que están lejos de su mejor versión. Joao Félix no es el del arranque. Vitolo hace mucho que desapareció y no hay noticias de él. Condogbia no ha terminado de entrar, a Dembélé todavía habrá que integrarlo. Puliendo ese tipo de cosas, yo creo que el Atleti estaría pues casi haciendo que la maquinaria ruede de sobresaliente o de matrícula de honor.
Ayer, y permitidme, antes del 2-3, hace una jugada el Atlético de Madrid antológica. Prácticamente tocan muchos jugadores la pelota desde el área del Atlético de Madrid hasta el área del Cádiz. Y tiene una jugada absolutamente solo Llorente, que está solo enfrente de la portería. Y yo no sé lo que piensa, pero el caso es que finalmente se enreda un poco y deja la pelota atrás para que pateara muy alto Luis Suárez. Pero unos minutos antes había habido una jugada prácticamente parecida en la que vuelve a tirar Luis Suárez también fuera, en dos jugadas que son muy espectaculares, pero muy espectaculares, tocando mucho la pelota al Atlético de Madrid y llegando desde su área al área contraria.
Está claro que los triunfos dan confianza y el Atlético la tiene ahora en grandes cantidades. Dos frases de Simeone. La primera, para él la clave, la competencia interna del grupo.
Hoy no teníamos a Carrasco, no teníamos a Mario, que estaban en un momento importantísimo para el equipo los dos, y el equipo respondió muy bien. Eso habla muy bien del grupo. Necesitamos una competencia que se eleve, que crezcan los Torreira, que crezcan los Herrera, que Condovia se pueda hacer un lugar, que le podamos dar un espacio a Dembélé, y bueno, todo eso, que Vitolo recupere espacio dentro del equipo, y bueno, todo eso nos lo va a dar mejores entrenamientos, mejores prestaciones y obviamente una competencia que elevará sobre todo las posibilidades del equipo.
Repite el argumento del Cholo Simeone de lo que acaba de comentar Rodrigo de Pablo, que están por tanto en plena sintonía. ¿A qué se agarra el Atlético en lo que resta de temporada?
Necesitamos seguir agarrados al partido a partido, seguir agarrados a mejorar en el entrenamiento, seguir agarrados a que compitan mejor entre ellos, seguir agarrados a que me exijan jugar para obviamente tener más competencia entre nosotros. Seguramente se acercará allá por fines de febrero también la Champions, donde esperemos poder competir hasta el final.
No podemos dejar de comentar la jugada del penalti que se pita por la mano de Coque, que luego el propio árbitro va a ver el monitor y se desdice de lo que había comentado. Dice la norma que si está plenamente apoyado en el suelo como apoyo del cuerpo no debes pitar el penalti, pero todos sabemos que al final esto siempre queda la interpretación del árbitro. En esta oportunidad salió cara, Bonilla.
Sí, yo tengo que decir que para mí esas jugadas siempre serían penalti, para mí. Pero claro, la norma ha cambiado. Lo he comentado hace unos minutos en la redacción. Yo recuerdo, y lo comenté ayer también en el durante la transmisión, que el mismo árbitro hizo lo mismo en un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Bilbao en Valdebebas, no hace mucho, hace unas jornadas, sí. Con una mano igual de capa. Esta vez era en el lateral del área.
Ahí lo que pasa, Bonilla y José, es que hasta nueva orden, hasta que claro, no cambie la norma, porque la norma cambia cada temporada prácticamente, nos tenemos que olvidar de la voluntariedad o no.
Sí, claro.
Posición antinatural o no. Y si tú estás en el suelo y necesitas una mano para apoyarte en el suelo, porque estás en el suelo, evidentemente es una posición natural. Tú no puedes sostenerte si no tienes ese apoyo.
Sí, era lo que...
Yo entiendo lo que dice Bonilla porque sigue rechinando, ¿no?, ver ese tipo de jugadas, pero como la norma es la que es, no es penalti. Para mí está bien corregido por el VAR y por el colegiado principal, por Gil Manzano.
No, sí, claro, sí, ateniéndonos a la norma, evidentemente el penalti no puede ser pitado. Y se lo explicaba claramente Gil Manzano a Negredo, prácticamente cuando terminaba la primera mitad, Negredo y estaba hablando con él y dice, es que tenía la mano pegada al suelo, es que no puede hacer otra cosa. Claro, no se va a cortar la mano, le decía Gil Manzano, y es lógico.
Bueno, y ahora viene el Celta el próximo lunes, luego Granada fuera de casa, luego dos partidos consecutivos con el Levante, días 16 y 21, primero fuera y luego en casa, antes de que llegue el Chelsea. Bueno, y ya eso es lo que viene ahora.
Sí, eso es lo que tiene el Atlético de Madrid en este mes de febrero, hasta que llegue el Chelsea, esos cuatro partidos liguero, uno que tuvo que jugar ya en su día contra el conjunto del Levante en la segunda jornada, no se jugó, y se va a jugar precisamente cuatro o cinco días antes del partido en el Estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid, que tiene dos días de descanso, no volverá al trabajo hasta el próximo miércoles, por lo tanto hoy y mañana descanso para los de Diego Pablo Simeone. Hablaba anteriormente Rodrigo de Vitolo. Veremos si Vitolo mañana sigue perteneciendo al Atlético de Madrid. Están negociando Villarreal y el conjunto rojiblanco para definir si definitivamente el Gran Canario juega en el Atlético de Madrid de aquí a final de temporada. Recordemos que tiene contrato hasta el 2022 con el Atlético de Madrid, si juega en el Atlético de Madrid o si juega en el Villarreal. Ahora mismo las cosas no están muy cercanas porque el Villarreal no puede asumir, evidentemente, la ficha que tiene Vitolo en el conjunto del Atlético de Madrid. Y, por cierto, y ya para terminar, hoy se cumplen 7 años de la desaparición, del fallecimiento de Luis Aragonés.
Fecha muy recordada siempre por todos los rojiblancos. Pues mira, en su recuerdo, el Atlético está como un tiro, está líder con 50 puntos mandando en la clasificación. Vamos con el Real Madrid. Y es otra historia totalmente diferente, la del Real Madrid. El 1-2 frente al Levante, inesperado, ha dinamitado de nuevo el campeonato de Liga, porque ahora le deja a 10 puntos del Atlético de Madrid con un partido menos. Incluso le ha superado el Barcelona, que está con mejor diferencia de goles. Es la octava derrota en lo que va de temporada. Analizamos lo que pasa con el Real Madrid, con Carlos Sánchez Blas y con Juanma Cueto, que está aquí también. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
Vaya mes de enero que ha cerrado el Real Madrid, Blas, para olvidar, deprimente, ¿eh?
Muy negativo para el Madrid, que se ha dejado puntos en la Liga. En total está en 40 de 60, mete menos goles y encaja casi el doble que el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos. Mete menos goles y encaja los mismos que el Barcelona, que seguramente es el peor Barcelona de los últimos tiempos. Y más allá de los resultados, más allá de la dinámica, más allá de las realidades, que es fuera de la Copa, fuera de la Supercopa, con la Liga muy complicada, las sensaciones son terribles. Creo que al final no se tiene que olvidar que el Madrid, sí, se quedó con uno menos en el minuto 7 en el partido frente al Levante, pero otro Madrid, un Madrid de otra época, hubiera manejado el partido de otra manera, ¿no? Se le vio sometido durante muchos momentos, resultado al margen, y todos los que estábamos viendo el partido y escuchándolo en Onda Madrid, teníamos la sensación de que el Levante se iba a llevar la victoria.
¿Qué impresión tienes de este Madrid que da una de cal y otra de arena en los últimos partidos? Bueno, durante toda la temporada prácticamente, Cueto.
Bueno, yo me quedo con esa palabra que resume muy bien lo que es el Real Madrid actual, deprimente. Yo creo que a día 1 de febrero es increíble que el Real Madrid en apenas 15 días haya dicho adiós a la Copa del Rey, haya dicho adiós a la Supercopa de España y para mí haya dicho adiós ya definitivamente a la Liga. ¿Por qué? Porque son 10 puntos que pueden ser 13 respecto al Atlético de Madrid, pero porque las sensaciones son muy negativas. El Real Madrid tendría que ganar prácticamente todo, el Atlético de Madrid no falla, tendría que perder mucho y encima el Barça pues está empatado a puntos en la tabla clasificatoria. Pero lo peor son las sensaciones. El Real Madrid no está bien, el Real Madrid no gana partidos, el Real Madrid no tiene buenas vibraciones y para mí lo más preocupante, al margen de la Liga que esté perdida, es lo que viene a partir de ahora, que ya solamente le queda un título el 1 de febrero, que es la Champions, y contra un equipo, el Atalanta, que cuando fue el sorteo, el madridismo en general pensaba que era un rival asequible para plantarse en cuartos de final de la Champions, y es todo lo contrario. Ayer perdió 1-3 contra el Lazio en casa, es verdad, en la Liga Italiana, pero llevaba 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Es un equipo que lo está haciendo muy bien y que para mí, a día de hoy, y es increíble decirlo, pero a día de hoy es favorito para eliminar al Real Madrid, porque no está bien el Madrid en ninguna competición.
Es verdad que el Real Madrid llegó con muchas bajas al partido del sábado pasado, hasta con 6, con un banquillo prácticamente repleto de chavales. Es verdad que la expulsión del minuto 7 condiciona el partido. Son dos jugadas tremendamente interpretables que pueden caer de un lado o de otro, tanto la de Militao como la de Vinicius. Pero si recuerdas la temporada pasada, Blas, este tipo de situaciones cuando estás en racha te caen a favor, cuando estás en otra dimensión te caen en contra, y es lo que está pasando ahora también, ¿no?
Completamente, y el Madrid ha perdido un poco la mística que ha tenido en su historia, ¿no? Hemos visto a equipos realmente deteriorados del Real Madrid, plantillas que ya no eran tan competitivas, pero tenía el aura, ¿no?, de saber manejar el escudo y saber someter a un equipo incluso con uno menos. Ya digo, el otro día fue deprimente para los madridistas porque más allá de lo que pasó en el partido, también es verdad que es interpretable el penalti que puede cometer Mendy antes del primer gol del Real Madrid, pues más allá de eso, de cuestiones arbitrales, creo que las sensaciones son extrañas. Y también Zidane, ¿no?, que maneja al equipo desde su casa en conversación con Betoni, y bueno, desde fuera pues se puede entender de manera muy complicada que mantuviera a Casemiro como central todo el partido, ¿no?, que es el tío que sujeta al mediocampo con un Madrid partido en el minuto 40. No sé, decisiones complicadas, Isco ni calentó y entró un chaval de la cantera otra vez a Rivas, vestuario muy dividido, unos juegan y saben que van a jugar, otros ya no cuentan. Situación muy complicada para el Madrid.
Claro, porque hablamos del Levante, que es un equipo con buenos futbolistas, es un equipo peligroso, Juanma, y a pesar de estar con 10, pero el Levante había ganado un partido de 7 fuera de casa antes de venir a Valdebebas en Pamplona, es decir, que tampoco es un equipo que estaba haciendo unos resultados espectaculares en la Liga, ¿eh?
Como tampoco los hacía el Cádiz y ganó en Valdebebas, como tampoco los hacía el Alavés y ganó en Valdebebas, como tampoco lo hacía el Shakhtar, que le ha ganado los dos partidos en la Champions, incluido el de Valdebebas, cuando al final ni siquiera se ha clasificado para la siguiente eliminatoria de la Champions. Yo creo que la radiografía del Madrid es muy clara. El Madrid ahora mismo no está bien ni en el banquillo con Zidane, porque para mí, que he sido un defensor a ultranza de él, ahora mismo está bastante perdido. Y sobre todo, el rendimiento individual y colectivo de la plantilla es, como decía antes, deprimente, muy por debajo del nivel habitual, desde la portería hasta la delantera. O sea que yo creo que las sensaciones y la situación es muy clara. Courtois está bien, pero Lunin pues no cuenta ahora mismo. En defensa, por ejemplo, pues Zidane no confía en Marcelo, no confía en Odriozola, tampoco en Militao. Cuando tiene que jugar Odriozola, Militao, como lo hicieron ayer o el sábado, pues no lo hacen bien. En el centro del campo hay muchos problemas. Hazard no cuaja, las lesiones, Valverde, Isco tampoco cuenta absolutamente para nada. Odegaard se marcha de repente porque no aguanta su situación al Arsenal, a la Premier League. En ataque solamente confía a día de hoy en Benzema. Mariano pues casi no cuenta. De repente se marcha Jovic. Hay tantos problemas en cada línea del Real Madrid y también ahora mismo en el banquillo, que para mí el problema es evidente. El Real Madrid en general, desde el banquillo hasta el último jugador, no está en el nivel habitual y las sensaciones son muy negativas.
Hablábamos de brotes verdes de Hazard en el último partido, el anterior a este, pero fue decepcionante otra vez la actuación de Hazard el pasado sábado en un partido en el que se le necesitaba más que nunca, Blas, ¿eh?
Claro, y lo que tú dices, al final Hazard brote verde, es que hasta daña el oído escucharlo, ¿no? Hazard tiene que ser diferencial, o sea, creo que el madridismo y también una parte del periodismo, nosotros también, porque nos gustaría ver a los mejores jugadores a gran nivel, nos agarramos a eso, ¿no? Sale de una lesión, brote verde, necesita partidos, necesita tiempo, más allá de su rendimiento, Hazard no es Hazard porque Hazard no está cómodo, no encara, no regatea, no tiene confianza, no asume el liderazgo, no se ve física y deportivamente y es un problema de primer nivel para el Madrid porque, repito, fichó a un top 5 para ser el estandarte de su plantilla. La gente no se puede conformar con un chispazo de Hazard, igual que no se puede conformar con un chispazo de cualquier jugador diferencial, y Hazard ha de serlo en el Madrid, y ahora mismo el madridismo piensa no que no lo es, sino que es muy difícil que lo sea a medio plazo.
La realidad, como decíamos antes, Juanma, es que el 24 de febrero y el 16 de marzo, en la eliminatoria contra el Atalanta, el Real Madrid se va a jugar prácticamente toda la temporada. Ahí están puestas todas las esperanzas, porque todo lo demás, la Liga es prácticamente un imposible y lo demás ya se ha perdido.
Y lo normal es que el Real Madrid, en la Champions sobre todo, siempre fuera favorito, y más contra un equipo contra el Atalanta, que con todos los respetos no tiene el nombre de otros equipazos, como puede ser el Bayern de Múnich, el Manchester City, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy yo sigo diciendo que el Atalanta es favorito. Primero, porque está muy bien, pese a la derrota última de ayer frente a la Lazio en casa, en la Liga Italiana, y porque el Real Madrid está muy mal. Y sobre todo porque el Real Madrid, yo creo que es que el nivel del equipo ahora mismo es muy, 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 muy bajo. Vamos uno por uno y el rendimiento colectivo, individual de los jugadores es muy por debajo del habitual. El Madrid ayer acaba el partido jugando también con... Vale, que es cierto que está... Pues el lateral derecho lesionado, no está Carvajal, pero juega con Odriozola, que prácticamente no cuenta, juega con Mendy, Marcelo tampoco ofrece garantías. En definitiva, es que vas uno por uno y no suma cada futbolista, al revés, resta cada jugador esta temporada, entonces no lo están haciendo bien. Y
pues voy a llevar la contraria para meter un poquito de pimienta a los dos, ¿eh? Sí. Yo, fíjate, creo que la Liga no la ha ganado el Atlético de Madrid y explico por qué. Creo que la va a ganar, pero que no la ha ganado. Al final es media temporada, el Atleti va a tener una mala racha seguro, o sea, se va a dejar 2 puntos de 9, 1 punto de 9, 3 de 12, seguro, porque es imposible. Yo creo que es imposible que un equipo mantenga ese nivel. ¿Que Barcelona y Real Madrid están preparados para acortar? Tengo mis dudas,
esa
evidentemente.
Duda,
pero si Barça o Madrid se ponen a 6, 7 con duelos directos, la Liga no está ganada, porque lo hemos visto muchas veces. Y respecto a la Copa de Europa, yo de verdad, creo que incluso este Madrid va a pasar contra el Atalanta. La Atalanta tiene mucha mística y nos enamoró el año pasado con el mejor Papu Gómez, Gasperini, un equipo con confianza que sale a meter 5 después de 4, y cuando la dinámica va bien, eso te sale bien. Yo creo que el Atalanta le viene muy bien al Madrid. Defiende mal, va al ataque, temporada difícil para el entrenador, incendio con Papu Gómez, yo creo que va a pasar el Madrid.
Yo soy optimista para la Copa Europa en esta eliminatoria, fíjate, Juanma, te voy a decir por qué. Porque el Madrid, cuando está al borde del abismo, este año ha reaccionado, así ha pasado. Cuando estuvo a punto de quedarse fuera de la liguilla frente al Shakhtar, después de las dos derrotas, vino aquí el Borussia y le ganó. Y reaccionó también en la Liga. Solo cuando está al borde del abismo hay una reacción. Y desde luego la Champions ahora mismo es el abismo puro, porque es que no hay otra opción.
Sí, pero el problema también es el equipo y las sensaciones, al margen de las sensaciones, es cómo está el equipo.
Pero tú sabes que esto cambia de una semana a otra también.
Eso es cierto, pero también tiene muchísimas bajas. El otro día jugó con 14 futbolistas de campo, tenía disponibles Zidane. O sea, ya no solamente es... No es lo mismo que juegue Odriozola que juegue Carvajal. O sea,
eso está claro.
Las sensaciones no son las mismas, ni mucho menos.
Ni que esté Ramos que no esté, por ejemplo.
Efectivamente, Ramos no está en los últimos partidos y el Real Madrid no es lo mismo con él en el campo que sin él. Es evidente, no es lo mismo que esté Benzema de titular a que juegue María. Mariano. O sea, depende mucho de cómo lleguen los jugadores y si el Real Madrid juega con su equipo teóricamente titular ese partido el próximo día 24 de febrero y después la vuelta el 16 de marzo. Eso es cierto, pero las sensaciones ahora mismo no son buenas, pero sobre todo porque el Atalanta en Italia, que es una de las mejores ligas del mundo, lo está haciendo muy muy bien. Insisto, llevaba 14 partidos sin perder en Italia, o sea, son muchos partidos y las sensaciones que ofrece no tienen nada que ver con las del Real Madrid. Y respecto a lo que decía Blas de la Liga, yo creo que la Liga, lo normal, si sigue la misma tendencia, no solamente es que el Real Madrid recorte puntos, es que aumente la diferencia el Atlético de Madrid, porque el Madrid está tropezando partido tras partido, mientras que el Atlético de Madrid no lo está haciendo. Que es cierto que puede recortar en duelos directos, porque ya pasó, porque el Madrid ganó al Atleti en Valdebebas, en la Liga, pero en el torneo de la regularidad es evidente que el Atlético de Madrid le saca muchísimo ahora mismo al Real Madrid.
¿Algún detalle más que se nos escape, Blas?
Courtois, una docena de paradas en los últimos tres partidos. Sí, sí. Cuando el mejor de tu equipo es el portero y no estás ganando, evidentemente tienes un problema bastante grave. Semana otra vez limpia, no hay copa como la anterior. Huesca colista el sábado a las 4:15.
Eso es, el próximo compromiso del Real Madrid, el Huesca, que viene de ganarle al Valladolid con Pacheta en el banquillo, aunque sigue en la última posición de la tabla. Gracias, Juanma.
Un saludo.
Seguimos. Bueno, el Barça también está con 40 puntos, a 10 del Atlético, por delante del Madrid por diferencia de goles. Le ganó 2-1 al Atleti de Bilbao con ciertos apuros, pero todo el mundo habla del contrato publicado por los compañeros del Mundo, el contrato de Leo Messi, esa cifra exorbitante que ha cobrado en los últimos 4 años. Es más, hoy hay un nuevo capítulo con una llamada cláusula de fidelidad, Javier.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que nuevas informaciones que van saliendo a colación de la portada del día de ayer en el diario El Mundo, hoy más información acerca de eso, y como hablas, bueno, pues esa cláusula de fidelidad, ¿no? Esos 66.240.462 euros que ha cobrado el argentino, que va a cobrar en 2 años. El primer pago se realizó en marzo del año pasado, el segundo este verano, con independencia de si el jugador continúa o no en el club. Importante esa última frase, porque si se va, el club le debería 39 millones de euros a un jugador que ya no está en el equipo, y esa cifra sale de los 33 millones de la cláusula de fidelidad más el porcentaje de los derechos de imagen que tiene el jugador, una cantidad que supera los 5 millones de euros. De esas cifras de las que hablabas, de ese total, de esos 555.237.619 euros,
casi nada.
Leo Messi ya se han embolsado unos más de 511 millones de euros. Todavía no sabe lo que va a ingresar por méritos deportivos en este 2021, pero sería alrededor del toro del 92% de lo firmado por el jugador argentino. Recordamos simplemente que solo por la firma Leo Messi se embolsó más de 115 millones de euros por la firma del contrato que amplió en 2017 con el club laugrana, ¿eh?
Ayer, al finalizar el partido, le preguntaron a Ronald Koeman por la filtración, por si era una ruina este contrato para el Barcelona. Todo eso en 1 minuto 15 segundos.
Que en este caso que ha salido en la prensa, yo creo que es con muy mala intención y es hacer daño a un jugador que nos tenemos que respetar muchísimo.
Que salgan este tipo de cosas le puede afectar de cara al futuro. Puede provocar que Messi al final se canse y que decida marcharse del Barça.
Hay que intentar saber cómo esta ha podido salir en la prensa. Son cosas que salen, que no pueden salir. Hay gente que interesa que el Barça da hacer daño a Leo.
¿Entiendes que se hable del contrato faraónico de Leo Messi que arruina al Barça? ¿Entiendes que se relacione a Leo Messi con la ruina del Barça?
No entiendo de verdad. Lleva años demostrando calidad como futbolista, ha ayudado muchísimo en ganar títulos importantes. Yo creo que es lo más importante, y deja contrato, deja tonterías.
Si le preocupa a usted que desde dentro del propio club se filtre esto y se intente hacer daño a Messi desde dentro del propio club.
Bueno, si es alguien dentro del club, yo creo que es muy mal. Entonces, si alguien del club ha filtrado esto, yo creo que no puede tener futuro en este club.
Me imagino una caza de brujas dentro del club, Javier, buscando a saber quién ha filtrado el documento realísimo, es evidente.
Sí, porque del Toro ahora llega el momento en el que todo el mundo levanta las manos y asegura no haber filtrado ese documento. El entorno de Messi se ha mostrado muy enfadado, el propio jugador incluso aseguran está muy enfadado buscando explicaciones ante todo lo que ha pasado, aunque dentro del campo él sigue a lo suyo. Ayer golazo para encarrilar la victoria del FC Barcelona en el partido frente al Athletic, pero evidentemente ahora llega un problema de trasfondo. Veremos a ver cómo toca esto también en los planes de los candidatos a la presidencia del FC Barcelona. Y un detalle quería contarte del Toro, porque recordamos que el club se encuentra en quiebra técnica con un fondo de maniobra negativo de 601 millones de euros, pero otra de esas cláusulas que hemos podido conocer a través del diario El Mundo es la prohibición de criticar al club en las redes sociales. Sí. Algo que durante 2020 solamente del Toro hizo hasta en tres ocasiones. Leo Messi reprochó la actitud de Vidal, salió al paso para hablar en nombre de la plantilla ante la bajada salarial y en la despedida de Luis Suárez también lo hizo. Así que creo que hay cláusulas que Leo Messi no ha hecho especial caso durante este tiempo.
El expresidente Bartomeu ha negado que él haya filtrado el contrato y tanto el jugador como el club anuncian medidas legales contra el diario El Mundo, cuestionando la veracidad de la información, pero el documento es el que es y sobre eso no cabe ninguna duda. En lo deportivo, 2-1 con golazo de Messi y gol de Griezmann y ciertos apuros, ¿eh?
Sí, sí, bueno, el Barça al final tuvo problemas para conseguir encarrilar esa victoria. Yo creo que fiel reflejo fue la liberación tras el gol de Antoine Griezmann, que para mí está acumulando buenos partidos en las últimas fechas. A pesar de lo criticado que ha sido, creo que el francés ha ido cogiendo un poquito más de ritmo y de protagonismo dentro del Barça, y sobre todo teniendo en cuenta que el FC Barcelona pues sigue sumando y se está aprovechando de lo que estabais hablando hace tan solo unos instantes, de ese mal momento que está atravesando el Real Madrid. Y es que el FC Barcelona en este momento se sitúa como segundo clasificado por el gol habrás ganado al Real Madrid, con esos 40 puntos a 10 del Atlético de Madrid, recordamos también con un partido más, al igual que el equipo blanco.
Dejamos el Barça, vamos con el Getafe. Tras el 5-1 de Bilbao, el Getafe salió principalmente enfocado a mantener su portería a cero contra el Alavés y lo logró. Partido con 39 faltas, 373 balones perdidos y prácticamente ninguna oportunidad de gol. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Empate a nada, ¿eh?
Pero absolutamente a nada. Lo contábamos ayer durante la retransmisión del partido. Yo creo que es posiblemente el partido más aburrido que hemos tenido que retransmitir esta temporada. Y mira que ha habido partidos malos, pero es que lo de ayer fue un auténtico calvario, un suplicio, prácticamente sin ocasiones de gol. El Deportivo a la vez, bueno, tuvo alguna que otra, pero se iban todas por encima del marco de Rubén Yáñez, no tuvo que hacer ninguna sola parada. Y la única del Getafe que recuerdo de verdad, con algo de cierto peligro, llegó en el minuto 89 de partido, un remate de cabeza de Mauro Arambarri tras un saque de falta que, bueno, pues se marchaba cerquita del palo derecho de la portería de Pacheco. Pero más allá de todo esto, el partido fue un verdadero suplicio.
Bordalás, tras el partido.
Y la idea desde el inicio hasta el último instante pues ha sido intentar ganar el partido. Sí que es verdad que ha sido un partido trabado, un partido con poco juego, con muchas faltas. No sabe muy poco, la idea era ganar, no ha podido ser. Lo hemos intentado desde el inicio, no hemos encontrado esos espacios que se necesitan para generar las ocasiones. Todo va a ser muy difícil hasta el final, hay una igualdad manifiesta y tremenda. Así es, tenemos un déficit a nivel ofensivo, si lo comparamos con temporadas atrás, está el Elche con 16, nosotros con 17, y eso es un déficit muy grande que tenemos que mejorar.
Solo 17 goles a favor el Getafe, los mismos que Huesca e Eibar, solamente ha marcado menos el Elche con 16, octava portería cero en 20 partidos. La diferencia son los goles a favor, básicamente. El año pasado 29, este año 17. El año pasado el Getafe tenía 33 puntos, este año tiene 24, 5 por encima del descenso. Con muchas bajas en defensa, debutó Chakla, por cierto, el marroquí. Y fíjate lo que le viene ahora al Getafe. Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad, los tres próximos partidos, Diego.
Sí, es un auténtico turmalet lo que le llega al Getafe. Hay que tener en cuenta que ahora mismo el conjunto azulón se encuentra en mitad tabla, más o menos decimosegundo. Bueno, con ese resquicio apura este turmalet, pero es que claro, jugar contra el cuarto, contra el tercero y contra el sexto de la liga en las próximas tres jornadas, pues evidentemente es una montaña que superar, y más teniendo en cuenta que este equipo, ante los grandes, como pueda ser el último que se enfrentó al Athletic Bilbao, no está haciendo una buena temporada. El último partido fue ese 5 uno en San Mamés. Veremos a ver qué pasa ante el Sevilla el próximo sábado, en un duelo donde evidentemente es claro favorito el equipo hispalense.
Gracias, Diego.
Un abrazo de
Toro. Vamos con la segunda.
En Montiel. Montiel con el cuero. ¡Puede pegarle! ¡Gol!
¡Golazo!
¡De Johnny Montiel! ¡Vaya golazo! ¡Vaya misil! ¡Imparable!
Vaya remontada del Rayo, que perdía 2-0 en el campo del líder, el Español, y acabó ganando 2-3. Vaya golazos de Isi, de Johnny Montiel. ¿Cómo queda la clasificación arriba, Javier? ¿Cómo queda el Rayo?
Bueno, pues el Rayo Vallecano está cuarto clasificado, a 5 puntos de la promoción de ascenso, del ascenso directo más bien, bien consolidado en esa promoción de ascenso, y sobre todo del Toro, con un golpe encima de la mesa frente a un rival directo de la clasificación, como es el Real Club Deportivo Español. Vaya partidazo el que vivimos ayer. Yo creo que son de esos partidos que apetecen más ver en segunda división que en primera, ¿eh?
De 2-0 a 2-3, comentó aquí el partido Ángel Vivar Dorado. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
Tiene mucho mérito, ¿eh? 2-0 en el campo del Español, casi casi todo perdido, y al final le das la vuelta a 2-3.
Indudablemente tiene mucho mérito, primero por la entidad del equipo al que te enfrentas, y segundo porque consigues remontar un 2-0 en contra, efectivamente.
Oye, ¿qué me dices del golazo de Montiel? Un gol de los mejorcitos de la liga, ¿eh?
De los mejorcitos de la liga, un golpeo limpio, puro, se llena de balón, y además con una potencia ante un gran portero como Diego López, que no puede hacer nada.
Ya antes había marcado otro golazo y si de falta, el 2-1 había sido otra preciosidad, ¿eh?
Otra preciosidad, un toque medido. La verdad que ayer el Rayo tuvo una efectividad también de alabar en la segunda parte, y con dos auténticos golazos, efectivamente.
¿Qué es lo que más te gustó de este Rayo, de lo que estás viendo, Ángel?
Pues lo que más me gustó es un Rayo que no perdió su identidad, que fue capaz de jugarle al Español de tú a tú, y en este sentido al final tuvo su recompensa.
Iraola, el técnico del Rayo, hablando sobre la reacción del equipo.
Al intercambio de golpes probablemente no íbamos a salir ganadores, entonces teníamos que ellos relativamente nos dejaban cierta posesión de balón, aprovechar esa posesión, intentar moverles, intentar ir desgastándoles hasta que aparecieran opciones más claras entre líneas, ¿no? Y yo creo que eso hasta la segunda parte nos ha costado un poquito, y es verdad que claro, al final con el 2-0 lo que te da vida es eso, engancharte, ponerte a un gol, con un gol nada más salir, y bueno, ha sido un gol de falta que hasta ahora no habíamos hecho ninguno en toda la liga. Y ha llegado, la verdad, es que en un buen momento.
Fíjate que venía el Rayo de perder contra el Mallorca, otro rival directísimo. Perder ayer era dejar mucha distancia de por medio, y esto es un subidón anímico para todo el vestuario, entiendo.
Un subidón anímico también por la creencia que deben tener ahora todos los jugadores, que efectivamente pueden ganar a cualquier rival en segunda división, y por qué no intentar intentar llegar a esos dos puestos de arriba, claro que sí.
¿Les ves peleando hasta el final ahí arriba por el ascenso?
Yo sí les veo peleando, y creo que, reiterándome un poco en la respuesta anterior, creo que hay jugadores del Rayo con mucha calidad, creo que en plantilla y en desarrollo del juego no le tiene que envidiar nada a ningún equipo de segunda, y hay veces que falta algo más de creencia por parte de algunos jugadores que realmente tienen ese potencial.
Ángel Vivar Dorado, que comentó aquí ayer en Onda Madrid el partido del Rayo, el gran triunfo del Rayo en Cornellá. Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros, adiós.
Un poquito más tarde jugaba el Fuenlabrada, que estuvo demasiado conservador en Tenerife, Javier, ¿no?
Bueno, nada que ver, un partido con el otro. El Fuenlabrada, que al menos si quiere sacar algo positivo, es que sigue sin perder un partido en las Islas Canarias, pero ayer evidentemente no fue el día de los de José Ramón Sandoval, que llegaban con muchas bajas a este partido, pero que ni aun con un...
Se nos ha interrumpido la comunicación con Javier. Esto que estaba diciendo Javier Rodríguez lo corrobora Sandoval con este comentario, el técnico del Fuenla.
Yo muy, muy descontento hoy de aquí, ¿no? Teníamos el partido de nuestro lado, creo que sumar es muy importante, pero fue la verdad, tenía que sumar hoy 3. Con el partido 1-0, con un jugador menos ellos, creo que nos ha faltado creérnoslo, nos ha faltado esa intensidad que se ve en el gol, que bajamos 5 jugadores andando. Creo que no le hemos dado importancia al resultado que teníamos, y creo que así el Fuenlabrada no va sobrado para regalar puntos por ahí, ¿no?
Y hoy turno para el Leganés, que recibe al Lugo con Garitano en el banquillo, el debut de Asier en el banco, Blas.
Es un partido muy especial, ¿eh? Casi 1000 días después vuelve Garitano al banquillo pepinero y muy importante lo deportivo porque el Leganés está atascado, 3 puntos de 15. Si gana se pone quinto con un partido menos a 5 potenciales del ascenso directo y además tiene que jugar ese partido pendiente contra el Almería. Damas y caballeros, aficionados pepineros, vuelve don Asier Garitano, el comandante del Club Deportivo Leganés.
Bueno, son dinámicas, es así, ¿no? Si no hubiese una dinámica negativa, seguro que yo no estaría dando esta rueda de prensa. Es importante, ¿no?, poder cortar, fundamental, pero hay que saber vivir en estas situaciones. Sabemos que las cosas van, vienen. Lo que no me gustaría es que el equipo mostrase ninguna duda, ninguna ansiedad, independientemente de cómo fuesen las cosas, porque no hay que dar ventaja absolutamente a nadie.
Caprichos y curiosidades del destino. 6 encuentros fuera a debutar que de manera consecutiva no juega aquí en casa desde el 12 de diciembre. Jugó hasta en el Metropolitano y aplazó algún partido. Así que un encuentro muy chulo. A las 7 lo contamos en Onda Madrid frente al equipo de Medinafti. Por cierto, noticia de última hora que nos llega desde Santa Cruz de Tenerife. Serantes, que ha terminado la liga en Japón, va a firmar con el Tenerife de aquí al final de la temporada.
El exportero del Leganés. Vamos con más. Territorio Madrid al tanto, segunda división B, tercera división, primera femenina, Rodrigo de Pablo, ¿qué destacamos?
Bueno, pues sobre todo que vivimos una jornada muy especial en la Liga Femenina y no solo por el nuevo clásico que se llevó el Barça 4-1, al menos las de David Aznar le anotaron el primer gol al Barcelona desde que se creó el equipo, y tampoco por el triunfo con remontada del Atlético que ganó 2-1 al Eibar y se pone cuarto con los mismos puntos que el Madrid. Fue un día especial porque vivimos un derbi Madrid Club de Fútbol Rayo y lo vivimos desde primera hora de la mañana con el técnico local Óscar Fernández. Fuimos con él desde su casa en Villacañas hasta Matapiñonera y no nos separamos de él en ningún momento para vivir en su piel y en sus zapatos una jornada de fútbol. Estuvimos en el coche, en el estadio, en el banquillo y hasta en la pizarra del vestuario. He seleccionado 2 fragmentos de las 5 horas del programa. El primero de ellos representa lo que se vive en un vestuario justo antes de salir al campo, justo en el momento de la última charla táctica.
Nuestro inicio de 3, con Rita o con Sara, la que sea, y la otra en eje, ¿vale? Y laterales altas. Todos hablamos de hacer historia, todos hablamos de las cosas, pero es un partido de fútbol. Es un partido de fútbol que hay que ganar. Hace 5 meses, si nos dicen que hoy va a ser un partido por la lucha por el descenso, todos hubiéramos dicho, hostia, es un partido importante, que nos lo vamos en casa y hay que ganarlo. Por suerte estamos en otra situación. Por suerte estamos en otra situación. Pero es un partido que es una puta final, ya lo hemos dicho. Cada día una puta final. Vale, entonces ganamos hoy y a jugar contra un rival directo la semana que viene contra la Real para mantenernos arriba. Os lo dije. El Madrid ya pierde tercero, el Atleti va empate, nos vamos a meter arriba con 34 todas. Meteros en la puta cabeza. Si queréis que vuestro nivel suba, es el día de hoy. Vamos, tío.
Palabras proféticas porque hubo remontada, ganó su equipo, sumó 34 puntos, igualó al Atleti y al Real Madrid y después pasaba esto en el vestuario con el micrófono de Miguel Ruiz como testigo.
Todo el mundo empujando, empujando, empujando. Y cuando un grupo de una familia empuja, da igual que me dejo de puta, da igual que me insulte, da igual todo. Porque como es mi amiga, es la persona que está a mi lado, simplemente un abrazo y se acabó todo. Disfrutar ahora.
¿Puedo decir una cosa?
A todas.
Siempre, Miguel.
Chicas, sois la puta polla.
Se abraza el cuerpo técnico, se abrazan las jugadoras, van a hacer un corrillo en el medio del vestuario.
1, 2, 3. ¡Juntos de Madrid!
Ha remontado el partido, gracias por las facilidades y te dejo con tu gran noche.
Bueno, sí, aquí está la música que suena, que la pone Miguel siempre. Esta es vuestra casa, como siempre digo, Onda Madrid. Está el fútbol madrileño siempre y me tenéis para lo que queráis, como siempre digo.
Pues ese era el ambiente en un vestuario de un equipo ganador. ¿Qué pasará si un día levantan un título? En el grupo 5A de Segunda B, líder el Sanse no pasó del empate en su visita al Inter de Madrid. Segundo sigue el Rayo Majadahonda y eso que no jugó su partido contra el Castilla porque se aplazó. Y el Naval no pasó del empate a 0 frente al Getafe B y le arrebata la tercera plaza al Atlético Baleares a pesar de que el equipo insular cayó ante el Atlético de Madrid B. En ese partido se produjo la triste polémica de la jornada. Un sector muy minoritario de la grada profirió estos gritos racistas que vamos a escuchar sobre Vinicius Tanque, jugador del Atlético Baleares.
¡Vamos!
El árbitro no reflejó nada en el acta, pero el club balear mostró su condena en las redes sociales. El Atlético de Madrid, lógicamente, también lamenta este hecho. Va a investigar de dónde procedían esos gritos que hemos escuchado. En la parte baja de la tabla, ahora todo está que arde. El Atleti es penúltimo con 10 puntos, los mismos que el Getafe B y uno menos que las Rozas, que ya es el cuarto por la cola tras su victoria ayer en Sapobla. Segunda victoria seguida este año y también primera victoria que un equipo consigue en el Estadio Balear. Pasado mañana hay partidos. Se trata de algunos encuentros aplazados de la jornada 9, Poblense-Inter, Castilla-Sanse y Majadahonda-Las Rozas, aunque este partido volverá a aplazarse por los positivos en el equipo de Iriondo. Y en tercera división, los dos líderes pincharon, el Adarve empató en Torrejón pero sigue primero y el Leganés B en Aranjuez. En ese grupo, ahora el filial Pepinillo es el colíder porque el gran beneficiado fue el Móstoles URJC, que ganó 0-1 al Parla.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
En balonmano, España, bronce en el Mundial. Están siendo recibidos ahora mismo en el Comité Olímpico Español, Bonilla.
Sí, día de recepciones para los hispanos que lograron la medalla de bronce en el Mundial de Egipto al derrotar a Francia por 35-29 en un gran partido de los de Jordi Rivera. Por cierto, que el oro se lo llevó Dinamarca, que ganó a Suecia 26-24. Como tú bien has comentado, dos recepciones prácticamente seguidas. A la una han estado los hispanos en el Comité Olímpico. En unos minutos estarán en el Consejo Superior de Deportes.
Y en baloncesto, triunfo del Real Madrid, muy justito por un solo punto frente al Gran Canaria. Lleva mucha paliza el Madrid, Blas, ¿eh?
Mucha paliza y asegurado el 18-1 de balance, una victoria más que el Barcelona con un partido menos. Juega mañana martes el aplazado contra Murcia, el viernes Euroliga contra Baskonia y el domingo, si se puede, el derbi en el Palacio frente a Estudiantes como forastero, el equipo de Pablo Laso, que después de ganar por solo un punto y evitando el triple de Costelo en la última jugada, estaba así de satisfecho a pregunta de esta emisora de radio.
En un calendario con la situación en la que hemos tenido que aplazar partidos, viajes muy seguidos, partidos de Euroliga, bueno, pues el hecho de llevar ese número de victorias habla muy bien del trabajo del equipo y hoy para mí es un gran ejemplo, ¿no? Como el equipo ha sido capaz de competir en un día difícil para nosotros contra un equipo con muy buenos jugadores, como te digo, y bueno, y probablemente pues ese 18-1 en Liga pues hace ver que el equipo está trabajando muy bien y que me siento muy orgulloso de ese trabajo del equipo.
Líder en solitario el Real Madrid, ¿cómo viene la semana, Blas?
Viene la maleta con ropa de invierno, ropa de verano, de entretiempo y neceser con todo tipo de artilugios. Mañana Real Madrid-Murcia, 8:30, aplazado. El miércoles Estudiantes-Zaragoza, 8:30, aplazado. Si se juega 36 días sin competir, va a comparecer Movistar Estudiantes. Viernes Euroliga-Real Madrid-Baskonia. Fin de semana el domingo, Fuenlabrada-Unicaja, Estudiantes-Real Madrid y luego la Copa del Rey.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de irme, os recuerdo un estreno hoy en Telemadrid. El programa se llama La Redacción, a las 3:30 de la tarde. Nuevo programa de actualidad para la sobremesa en el que la televisión autonómica Telemadrid va a mostrar a todos los espectadores cómo se trabaja en tiempo real en una redacción de actualidad. Va a servir para estar al día de todo lo que pasa. Hasta aquí el partido de la 1, 7-5, 106 de la FM. Leganés Lugo en directo a las 9. Madrid al tanto con José Luis Poblador. Hasta mañana. She's a silver lining, lone ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me. En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.